con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los castellano-leoneses siguen votando tras una campaña marcada por la guerra de Oriente Próximo. Antonio Herray.
Todos los candidatos, Cristina, a presidir la Junta han votado ya y lo han hecho haciendo llamamientos a la participación. El dato adelantado de las 11 apuntaba que a esa hora ya habían pasado por las urnas más del 12% de los electores, aunque es muy pronto para sacar conclusiones. Las encuestas no avanzan ningún vuelco en el mapa político actual en esta comunidad. Valladolid, Ramón Morales.
Así es, y es que los sondeos dibujan un escenario de victoria para el bloque de la derecha, aunque con la necesidad de pactos para gobernar. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se situaría como la fuerza más votada en casi todos los sondeos, con el 33% de los votos. La segunda fuerza, con una estimación de voto del 27%, sería el Partido Socialista, mientras que Vox confirmaría una tendencia al alza y dejando al Partido Popular dependiendo de sus votos para alcanzar la mayoría absoluta. Destacamos también que los partidos localistas, como UPL, Soria y Por Ávila, mantendrían su representación. Así es como el politólogo Pedro Villanueva ha analizado la escena política mientras los castellanos y leoneses acuden durante esta jornada de domingo a las urnas.
Un día puse el ejemplo de las cartas, ¿no? Es decir, tienes un rey, ¿no?, que reina sobre Castilla y León, que es el candidato del Partido Popular, y luego hay un rey que quiere hacerse con esa corona, ¿no?, que es Carlos Martínez. Pero luego la situación de Vox, ¿no? Estamos hablando de Vox como casi diciendo que va a ser segunda fuerza política, que va a estar muy cerca del PSOE, y Vox está aspirando a decir cómo se tiene que gobernar. Es decir, lo que quiere no es gobernar, no aspira a ser el candidato número uno, cosa que es un error, y sobre todo eso, es decir, voy a marcarte las líneas.
A las 8 de la tarde se cierran los colegios electorales. En una hora tendremos un nuevo avance de participación que por el momento se sitúa ligeramente por encima de los comicios autonómicos del 2022.
Lo has dicho, Ramón, los colegios electorales cierran a las 8 de la tarde. A esa misma hora en COPE comienza un programa especial Elecciones dirigido por Jorge Bustos desde Valladolid, junto a Pilar García de la Granja, y un amplio despliegue en todas las sedes y en todos los puntos donde está la noticia. Te van a contar el avance del escrutinio. Además, van a analizar el mapa político que queda en Castilla y León tras estas elecciones. Paz para Oriente Próximo. Este ha vuelto a ser el llamamiento del Papa durante el rezo del Ángelus de este domingo. León XIV ha recordado que la violencia no puede conducir a la estabilidad en esta región del planeta. Ángeles Conde.
Una vez más, el Papa León XIV, alto y claro, pide paz para Oriente Medio. Este domingo ha expresado su preocupación en especial por el Líbano, donde recordemos que viajó hace unos meses.
A nombre de cristianos del Medio Oriente.
En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad. Cesad el fuego, que se reabran las vías para el diálogo. La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que esperan los pueblos.
Un Ángelus que el Papa ha dirigido ya desde la que es su nueva residencia. Este sábado por la tarde se trasladó a vivir al Palacio Apostólico 10 meses después de su elección. Hasta ahora seguía viviendo en el mismo apartamento, en el Santuficio, en el que vivía cuando era prefecto del dicasterio para los obispos.
Y el mundo del cine y de la cultura despide hoy a una de sus grandes damas de la interpretación. A Gema Cuervo, María Álvarez.
Su vida fue en muchos sentidos una larga historia de amor con el escenario. Su rostro y su voz se volvieron inolvidables para millones de personas, especialmente gracias a su entrañable papel de Vicenta en Aquí no hay quien viva, donde convirtió el humor cotidiano en algo eterno.
No digas tonterías, nosotras somos jóvenes. Yo sé que aún no ha llegado el amor de mi vida.
¡Policía! Esta maravillosa profesional nos deja algo más que una brillante carrera. Deja recuerdos, risas, emociones y el eco de una actriz que nunca dejó de amar su oficio y al público que la acompañó durante toda su vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Joan Laporta, el próximo en votar en las elecciones de la presidencia del Barça, Román Ruiz.
Ya lo ha hecho el otro candidato, Víctor Fony. El expresidente ejercerá su derecho en los próximos minutos. Pero la sorpresa ha saltado cuando Marc-André Ter Stegen, uno de los capitanes del Barça, no ha podido votar por un error informático en el censo electoral. Además de las elecciones, el Barça juega hoy y recibe a las 4:15 al Sevilla. En el resto de partidos, Mallorca Española a las 2, Betis Celta 6:30 y Real Sociedad Osasuna a las 9. Y en el Gran Premio de China de Fórmula 1, Antonelli se ha llevado su primera victoria, Sainz ha terminado noveno y Fernando Alonso se ha retirado de nuevo.
Gracias, Román. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora ya para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, pero vamos con la última hora de fin de semana, que siempre es la mejor.
Despertan estas tres cores, vale. creo el correr la chicaña, replega nuestras dos palafalla y ante la tradición de esta canción.
Que estamos de celebración, puede que algunos despistados nos hayan dado cuenta de que el pasado 22 de febrero tuvo lugar el comienzo oficial de las Fallas de Valencia. Y por tanto, hasta el próximo jueves, 19 de marzo, la ciudad del Turia está inundada de pañuelos falleros, de olor a pólvora, a arroz y a fiesta. El sonido de las mascletás, la banda sonora de las calles valencianas estos días. Hoy va a tener lugar la plantada de las fallas infantiles y además se va a proclamar el indulto del ninot de este año. Ya sabéis, un fragmento de una falla grande que por su peculiaridad y su factura y su exquisitez, pues es dejada de lado, no se la quema y va al museo correspondiente. Las cifras que rodean estas jornadas no son asunto baladí. Por ejemplo, el impacto económico en Valencia es de más de 733 millones de euros. En esos días se crean más de 6.000 puestos de trabajo. Es la fiesta nacional que genera más empleo y más retorno económico. Las fallas recogen toda una idiosincrasia. Es una celebración única en el mundo entero. Cuando le dices a un extranjero en qué consisten, no da crédito. Y llama la atención de propios y extraños que durante un año entero la gente esté trabajando en una delicadeza gigantesca, en un monumento al que prende fuego en unos instantes. Vamos a sumergirnos en la historia de una fiesta cuyo origen nos puede remontar hasta el siglo XVI de la mano de alguien que la conoce bien. Don Baltasar Bueno Tárraga es miembro de la Real Academia Cultural Valenciana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, esta noche comienzan ya a ser plantadas y tienen que estar terminadas todas las fallas de Valencia, que suman un 10 millones de euros. El 19 de marzo por la noche quemaremos los valencianos 10 millones de euros en obras de arte. Una barbaridad, como estabas diciendo. En los años 60, la revista Life envió un equipo de reporteros a Valencia porque ya les sonaba algo raro eso de que los valencianos montáramos unos conjuntos monumentales artísticos preciosos, escultóricos a las calles, y en un rato pues los quemábamos.
Es que tiene además un significado muy profundo. De renovación, de efectivamente, de esfuerzo dilapidado, de grandeza con respecto a lo que las cosas puedan significar. Cuéntenos un poco cómo se llega a esto, ¿no? Porque todo empezó con la quema, creo, y limpieza de los talleres de los artesanos. ¿Puede ser?
Sí, ha sido la teoría del marqués de Cruïlles del siglo XIX, que teníamos los escritores como dogma en la historia de las fallas. Pero hay otro escritor, lo cuento en mi libro de las fallas de Valencia en la editorial Almuzara, hay otro escritor valenciano, Vicente Boix, que remonta ya en el siglo XIX, remontaba el origen de las fallas al siglo XVI, al tiempo de los moriscos, cuando cristianos y moriscos se picaban entre ellos y se gastaban bromas. Entonces, una costumbre que tenían los cristianos era hacer hogueras, las típicas hogueras rurales que se hacen en casi todas las culturas del mundo, pero que aquí lo que hacíamos era echarle monigotes. Esos monigotes luego pasaron a ser estáticos, colocados antes de las hogueras, antes de los montones de leñas que se fabricaban para prenderles fuego, y de ahí todo ha ido evolucionando hasta ahora.
O sea que ya muy probablemente en su origen tenían un punto de picardía, de crítica social, de mordacidad.
Efectivamente eran como de pique burlesco, como de sátira, como de crítica. También había una costumbre paralela a las hogueras y era colgar en cuerdas de balcón a balcón, las calles, monigotes de personajes del barrio, del pueblo, que eran objeto de crítica o de sátira.
Claro.
Como los políticos.
Claro.
O como los personajes especiales que la gente pues suele hablar en comedia de ellos, pues en los bares, en las peluquerías, en cualquier sitio. Y ese espíritu satírico, crítico, fino, de fina ironía, no es una crítica agresiva o mala o insultante, es fina, simplemente es pura finura de humor.
Bueno, pues, y además es una especie de catarsis social que es absolutamente necesaria. Si hay algo ahora mismo lamentable, es una estricta censura con respecto al humor, la crítica, es un rollo esto. Yo no sé si coincidió esto que me cuenta usted de la rivalidad entre moriscos y cristianos y la satirización de las cosas que el pueblo veía como malas o como picantonas, con esa limpieza de los talleres, porque a lo mejor yo lo que había oído es que sacaban todo el mobiliario de todo el año, es primavera, se saca todo fuera, se prende fuego, se procede a renovar los talleres. A lo mejor eran esos materiales los que se utilizaban para hacer monigotes.
Efectivamente, aquellas primeras hogueras rurales muy primitivas con monigotes han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y en la ciudad de Valencia se potenciaron gracias a que la muchachada que trabajaba en los talleres de carpinteros de la ciudad, cuando terminaba el verano, el invierno, cuando venía la primavera, lo que hacían era todos trastos viejos, todas las virutas, todos los desperdicios del taller que se iba acumulando por los trabajos del invierno, pues llegaba el momento del inicio de la primavera y hacían fogatas en medio de la calle frente a los talleres de carpinteros. Ahí se potencian las fallas.
Claro.
Ahí comienza como una nueva segunda etapa importante en la historia de las fallas.
Estaba pensando yo que es una paradoja que no coincida esto con el carnaval, fíjese, en el sentido de que el carnaval, pensemos en Cádiz, por ejemplo, en Canarias, tiene también ese efecto satírico, esas travesuras de primavera, esa idea de... y es curioso, no, las fallas no coinciden con el carnaval.
Es una cosa curiosísima, sí que es cierto. Valencia es una ciudad que vive en estado permanente de fiesta.
Sí, aquí
salimos de unas fiestas y entramos en otras. En el siglo XIII, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, está documentado que en Valencia uno cada tres días era fiesta de precepto. ¿Qué? Obligación de ir a misa y de no trabajar, hasta que en el siglo XVIII el Consejo de la Ciudad, el Ayuntamiento de la Ciudad, dice que esto ya no se puede aguantar y comienza a reducir las fiestas. Aún así, en Valencia hay muchísimas fiestas, pero curiosamente, en el espacio que en el calendario anual correspondería estar los carnavales, no aparecen los carnavales. Valencia, que es muy festera, no tiene carnavales. Y en el hueco, en el oasis que hay, aparecen las fallas. O sea que las fallas ocupan el lugar de los carnavales. Y es curioso, Google ha hecho unas estadísticas y nos dice que las fiestas más buscadas en Google en España son las fallas. Las segundas más buscadas en España son los Sanfermines. Y las terceras fiestas más buscadas es la Feria de Abril de Sevilla. Es decir, Google, que es claro, el sábelo todo actual, nos dice que el interés de la gente festera está por las fallas de Valencia.
¿Y qué más fiestas tiene Valencia? Porque fíjese, de Sevilla pues se nos queda la idea de que la feria tiene pues también sus prolongaciones en el Rocío, están las fiestas del Corpus, en fin, ahí, pero ¿y qué fiestas celebran mucho en Valencia? Que yo lo desconozco.
Pues tenemos de todo. Ya, bueno, Navidad y Reyes duran casi un mes. Luego tenemos San Antonio Abad, luego tenemos San Vicente Mártir, luego tenemos la Semana Santa, luego la Pascua. Uh-huh. A nosotros la Pascua nos dura un mes, uh-huh. San Vicente Ferrer, que va pegadito a la Pascua, inmediatamente entra la Virgen de los Desamparados. Bueno, es un...
Anda, y todo el rato liado con festejos callejeros también.
Además, exacto, muchas fiestas callejeras, porque los valencianos somos callejeros, no nos gusta en absoluto estar dentro de casa. Como generalmente tenemos buen clima,
claro,
buen tiempo, aquí en el momento que sale el sol nos tiramos todos a la calle.
No me extraña.
Si hay un terremoto, a nosotros no nos va a pillar nunca dentro de casa.
Claro,
nos
claro, va, claro. Iba a preguntarle sobre, fíjese que el asunto del carnaval fomenta que aparte de la fiesta se pueda comer de todo, como después luego comienza la cuaresma y hay una cierta contención histórica. ¿Cómo se salva eso históricamente en las fallas? Quiero decir, bueno, estamos en plena fiesta y estamos en plena cuaresma.
Sí, el arzobispo de Valencia siempre, para el 19 de marzo, decreta
el levantamiento de la abstinencia.
Los creyentes no se veían obligados a cumplir con la prohibición de comer carne en los días de cuaresma y sobre todo si es en viernes. Y luego hay un problema, eso sí que tiene la Iglesia en Valencia, tiene un problema, y es que le coincide la fiesta de las fallas, se le come toda la cuaresma.
Claro.
Eso sí. Hubo un problema. Valencia tuvo un gran arzobispo en los años 40, 50, el arzobispo Marcelino Olaecha. Le hizo acá un gran arzobispo que, entre otras cosas, hizo muchísimas viviendas sociales. Hay un barrio en Valencia que se llama Barrio de San Marcelino porque al arzobispo le llamaban Marcelino. Y además era un arzobispo que se enfrentaba a Franco, es decir, iba a las cárceles, se iba a las comisarías y sacaba a detenidos políticos.
Bueno.
Y los sacaba, era un hombre muy avanzado. Sin embargo, alguien le aconsejó mal, y para que las fallas no coincidieran con la cuaresma, le aconsejó que en aquella época, que la Iglesia tenía muchísimo peso dentro de la política, pues cambiar las fechas de las fallas de marzo a mayo, cambiar el San José del 19 de marzo al San José Obrero del 1 de mayo. Hubo un amotinamiento en Valencia. Valencia se levantó.
No, lo que tenía que hacer es tener una exención valenciana y hacer la cuaresma antes. Hacer la cuaresma antes del resto y que a estas alturas ya estuviesen con la prepascua, porque realmente...
Sí que hay verdaderos problemas, como bien dices, como bien apuntas, y es que, por ejemplo, yo he visto 19 de marzo, bueno, yo he visto los valencianos, coincidiendo con el Domingo de Ramos, y teníamos por un lado las bandas de música y las tracas y los petardos por la calle, y al mismo tiempo en las mismas calles las procesiones de palmas de Domingo de Ramos.
Bueno, claro. Baltasar, yo creo que la vida es alegría y dolor, me parece una mezcla fascinante, y en cualquier caso lo que es claro es que un pueblo así de alegre, de creativo, de inteligente, ha dado lugar a unas fiestas que son totalmente sorprendentes. Para conocerlas, Las Fallas de Valencia, de Editorial Almuzara. Suficiente prestigio tiene ya la editorial. Don Baltasar Bueno Tárraga, un verdadero placer, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias.
Adiós.
Y si queréis venir a fallas, estáis a tiempo.
Se habla mucho de la animadversión tradicional entre la suegra y la nuera, pero a veces se extiende al suegro y el yerno. Pocas figuras más universalmente famosas que la de Diego Velázquez, nuestro increíble pintor. Bien, pues este, a la hora de casar a su hija, no solamente tuvo sus más y sus menos con su futuro yerno, sino que se metió en un follón contra él que han descubierto Patricia Manzano y Mario Zamora. Es una cosa que podría formar parte de telenovela. Te cuento. Los dos son historiadores del arte y estaban estudiando la figura del yerno de Velázquez, el esposo de su hija, don Juan Bautista Martínez del Mazo. Total, que se van al Archivo Diocesano de Madrid y lo que se topan ahí es alucinante y nos lo van a contar. Patricia Manzano, Mario Zamora, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Alucinante, verdaderamente. A ver, vamos por partes. Patricia, ¿por qué os interesaba tanto la vida de Martínez del Mazo, del yerno de Velázquez?
Bueno, yo, Martínez del Mazo es el tema de mi tesis doctoral. Ajá. Entonces, yo terminé la tesis y estaba viendo si podía conseguir un poco más de información de cara a publicar un libro sobre Mazo. Y fue a partir de ahí cuando nos dispusimos a buscar el expediente matrimonial de Mazo, esperando que a lo mejor se confirmara año y lugar de nacimiento, y cuando dimos con el documento.
¡Qué barbaridad! Lo cierto es que parece que los planes de Velázquez para su hija eran muy distintos que los que la propia hija dispuso, ¿no, Mario?
Pues efectivamente, eso es una de las ideas que, bueno, que hemos como extrapolado de la documentación, que realmente antes no se sabía nada. Se pensaba que, de hecho, igual que el propio Velázquez se casó, en principio parece que felizmente con la hija de su maestro, Francisco Pacheco, este hizo lo mismo con la suya, pero claro, entonces no sabíamos lo que pasó realmente, y ni los planes que tenía Velázquez, buenos o malos, en este caso ahora tuvo que seguir con ello.
La cuestión es que Francisca, la hija de Velázquez, supongo que se fugaría con Martínez del Mazo, con el futuro yerno, y era una cosa que tradicionalmente, al menos en la Edad Media, funcionaba. Pasaron juntos un par de noches y se comprometen, ¿no es así, Patricia?
Efectivamente, ellos pasan un par de noches juntos a escondidas y se comprometen, firman un documento donde los dos dicen que se van a casar, y es ahí cuando lo descubren Velázquez y su mujer, donde empieza todo el lío, porque lo siguiente que sabemos es que Velázquez saca a Francisca de Madrid y la manda a Sevilla con su madre para que no se produzca el matrimonio.
Sí, sí, entra y dice: hasta aquí hemos llegado, podéis haber dormido juntos o no, a mí me da igual, la mandan a Sevilla con la protección del abuelo Francisco Pacheco, y ahí empieza un litigio, ¿no, Mario?
Pues sí, la primera hoja del documento ya nos habla precisamente del pleito, y es que Martínez del Mazo se empeñó en casarse con la hija de Velázquez, al que, bueno, suponemos que consideraría su puesto de pintor del rey como bastante codiciado, y él se quería introducir en su familia, y por eso precisamente aprovechó la oportunidad y pleiteó con Velázquez para conseguir ese objetivo.
Pero, ¿realmente es un interés, Patricia, lo que le mueve? ¿O más bien es que Velázquez no quería que su hija se casase con un pintor de su taller?
Pues eso es lo que no sabemos. Y esa parte de la historia solo podemos imaginárnosla. Entonces, lo que nosotros pensamos es que Velázquez, en efecto, quería algo más para su hija, pensando en que Velázquez pasa prácticamente toda su carrera intentando promocionar dentro de la corte e intentando avanzar socialmente. Entonces, casar a su hija con alguien que no fuera pintor ni que se dedicara a los oficios manuales también sería una victoria para Velázquez. Pero claro, al final pasa lo que pasa y su hija se empeña en que lo que quiere es un pintor del taller de su padre.
Oye, Patricia, ¿tenemos retratos de uno y de otra?
Bueno, de Francisca se conoce un retrato suyo de bebé que pinta Velázquez en una es una sagrada familia y entonces se cree que Francisca puede representar al niño Jesús.
Sí.
De mazo es más complicado porque hay un cuadro de mazo que hace ya al final de su carrera que se llama La familia del pintor, donde a él se le ve de espaldas.
Oh,
y aparecen, sí, los hijos de sus de dos de sus matrimonios, incluidos su primer matrimonio con Francisca. Hmm. Pero ella, bueno, se ha dicho alguna vez que puede ser la mujer mayor que aparece en el centro, no sabemos con certeza.
Claro. Lo cierto es que nos hemos quedado en que Velázquez se enfada porque su hija yace con este hombre, con Martínez del Mazo, que los separa, que envía a la muchacha a Sevilla, pero entonces parece que los enamorados se rebelan. Es alucinante la historia, insisto, estamos hablando de Diego Velázquez, el gran pintor español, y empiezan a buscar testigos que den fe de que ellos realmente están casados, porque es que han dormido juntos y se han comprometido, ¿no, Mario?
Pues sí, allí, como normalmente solía pasar, Martínez del Mazo presenta una serie de testigos, obviamente afines a su discurso, en los que se dice dónde nació, se confirma dónde el propio Martínez del Mazo nació, cuándo llegó a Madrid, que toda esa información también era desconocida, y alguna información de otros pintores con los que se relacionó. Pero lo más interesante, efectivamente, es que todos confirman que bueno, toda la familia Velázquez conocía a Martínez del Mazo y especialmente la hija, claro.
¿Y hay algún indicio en esos testimonios, Patricia, de que hubiesen dormido juntos? ¿Alguien puede testificar ese extremo?
Bueno, eso es algo que dice el propio Mazo y ajá, que parece ser que testigos cuentan de oídas. Es un poco claro, también la documentación, a veces el teléfono es cacharrado, donde dicen yo sé porque me lo contó esta persona que sí pasaron dos noches juntos.
La cuestión es que... sí, dime.
Sí, no, disculpa la interrupción. Hay como una, ¿cómo decirlo?, como una frase en la que era algo así como había habido su virginidad y bueno, no la entendimos en un principio muy bien, pero luego en otro de otro pintor que era Luis Tristán, que era el discípulo del Greco, el principal discípulo del Greco, que también practica, bueno, que yace con otra mujer fuera del matrimonio, justamente en la documentación dice la misma frase. Entonces concluimos que en un principio parece ser que sí.
¿Y cuál es la frase relativa a la virginidad? Que yo tampoco la he entendido.
Había habido su virginidad, tal cual lo dice el documento.
¿Qué significa? Sí. ¿Que la había tenido o que la había perdido? Ah, sí, que él hubo la virginidad de ella, sí.
Efectivamente, sí.
Sí, o sea, que él se había hecho con la virginidad de ella, que la había desflorado.
Sí, sí.
La cuestión es que ahí está el pleito, pero la chica no aparece, Patricia. O sea, curiosamente, había sido, vamos a decir, expatriada de Madrid a Sevilla y no aparece.
Claro, el pleito se inicia en Madrid, pero se traslada a Sevilla porque efectivamente... Francisca, durante bueno, todo este conflicto, o la mayoría de este conflicto, desaparece. Y lo que va haciendo Mazo se persona en Sevilla y va a la busca de Francisca, buscando pistas de gente que le ha dicho que está en casa de su abuelo, en casa de su tía, en un convento, y aún así la niña no aparece. Es totalmente telenovelesco porque en algún momento Mazo encuentra en casa de su tía una chaqueta que él reconoce que es de Francisca, pero la tía y la sobrina dicen que no, que Francisca nunca está ahí. Entonces, bueno, es casi una serie policíaca.
Ay, buenísimo, la verdad. ¿Qué edad tenía la muchacha?
14 años.
Pues, tenía 13 y justo cumplió 14, sí.
¿Y él, sí, el del Mazo?
27. Ahora ya sabemos, porque se confirma en qué año nació, que él tenía 27 cuando se inicia el pleito.
Sí, o sea que había una considerable diferencia de edad. Nada, que no aparece Francisca, que del Mazo pide que embarguen al abuelo y incluso excomulgan al abuelo, Mario.
Pues sí, efectivamente. Como la chica estaba oculta precisamente por el abuelo y la familia de Velázquez en Sevilla, una de las maneras para presionar es Mazo, en que en repetidas ocasiones lo que hace es pedir a la justicia eclesiástica que le embarguen los bienes a Francisco Pacheco. Y bueno, un pequeño inciso es que Francisco Pacheco era un importante pintor de Sevilla, pero también tenía la consideración de veedor de la Inquisición, es decir, un pintor que trabajaba para la Inquisición en visitar sitios públicos, iglesias, etcétera, viendo pinturas para que no fueran deshonestas.
Claro.
Entonces, como que tenía también esa consideración de pintor casi religioso que trabajaba para la Inquisición. Entonces, que les excomulgaran ya era algo malo, pero encima que les excomulgaran a una persona que estaba trabajando para la propia iglesia, pues os podéis imaginar.
Claro. Por otra parte, hay que decir que la muchacha y el novio tenían razón. Quiero decir que en la medida en que habían yacido juntos, insisto, y habían asumido un matrimonio pues y un testimonio, pues ya podían ponerse los padres como quisieran, ¿no? Lo cierto es que finalmente, Patricia, aparece Francisca.
Sí. Aparece Francisca y es muy interesante porque en un inicio ella niega. Niega conocer a Mazo, niega que se hayan comprometido, lo niega todo. Y no sabemos qué pasa, que un par de meses después hay un vacío documental, después de que ella aparece en Sevilla, en algún momento se vuelve a trasladar el proceso a Madrid, aunque el juez pide que a Francisca se la separe de la familia paterna y materna. Y que se la lleven y que nadie pueda hablar con ella, pero aún así vuelve a desaparecer Francisca y aparece en Madrid otra vez. Y después de varios meses, en los que ella en un principio niega que se quiera casar con Mazo, vuelve a testificar Francisca, no sabemos por qué, y ahí dice que en realidad que sí se quiere casar con Mazo, que sí conoce a Mazo y que era su familia la que le estaba presionando para impedir el matrimonio.
Y es curioso, ¿eh? Ahí efectivamente, hombre, hay distintas hipótesis, ¿no? Pero más bien pareciera que la familia estaba impidiéndole por la edad o por lo que fuere que contrajese matrimonio y que en definitiva ella al final se ve, dice la verdad, ¿no? ¿Cómo es eso, Mario?
Pues sí, la verdad es que es muy difícil ser certeros en lo que pasó, pero bueno, por la edad en principio no lo hemos considerado porque no era tan extraño que se casasen tan jóvenes las personas. Es verdad que había una diferencia de edad, pero lo que no era extraño era que ella, tan joven, se casase con alguien. Entonces, bueno, nosotros hemos lanzado la hipótesis de que es posible que estuviera embarazada y que eso sería todavía peor, que no hubiera existido un padre para el futuro bebé. Pero tampoco la documentación que se conoce de la familia Velázquez arroja luz a este hecho. Entonces, bueno, simplemente es una hipótesis que pudo existir este embarazo y que en algún momento pues se perdiese.
Porque Martínez del Mazo y Francisca tuvieron una vida muy apasionada. De hecho, fueron 10 hijos los que tuvieron, de los cuales 5 sobrevivieron. Patricia, entiendo que no tenemos las fechas de nacimiento de esos 10 hijos.
Tenemos las fechas de los que llegaron a término. Las fechas, sobre todo fechas de bautizos, no de todos, pero de casi todos. Sí que es verdad que a partir de ahí podemos suponer que hubo varios embarazos que no llegaron a término y de hecho Francisca muere en el parto. Y por eso pensamos que a lo mejor ella podía estar embarazada cuando vuelve a testificar. También,
o sea,
porque la iglesia, una vez Francisca dice que sí, que ella se quiere casar con Mazo, la iglesia les da 7 días para casarse. Dice que si no se casan en una semana, excomulgan a los dos. Entonces hay un elemento ahí de apresuramiento que nos hace pensar que podía haber algo más. Pero sí que es verdad que solo 5 de los hijos llegaron a la edad adulta.
Pero entiendo que el primogénito se conserva la idea de cuándo pudo nacer o cuándo pudo ser bautizado.
Si hubo un embarazo en esta fecha, por lo que se casan, en ese caso no.
En ese caso no tenemos datos. Bueno, pues fijaos qué cosa, ¿eh? Al cabo, pues se casaron, Velázquez tuvo que dotar a los novios, le dio dote a la hija, en fin, pero lo que intentó para evitar ese matrimonio realmente es una revelación tanto tiempo después sobre nuestro gran pintor, mal suegro. Buen pintor, pero mal suegro. Queridos Patricia Manzano y Mario Zamora, enhorabuena, ¿eh? Verdaderamente una cosa notable sobre alguien tan investigado y tan conocido como Velázquez. Gracias de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de contar la historia.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus, ¡eh!
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro Isabel, el mejor, el programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muchos ya tendrán cerradas las vacaciones o calculados si pasarán unos días en uno u otro sitio. Desde hace un año más o menos, en los alojamientos se te solicitan más datos que antes para registrarte. Y también te suelen pedir el DNI. Es una práctica habitual, pero resulta que no nunca debes entregar el DNI aunque te lo soliciten, en especial para que lo fotocopien. ¿Cuáles son los datos del DNI que resultan sensibles? ¿Por qué no hay que hacer esto? ¿Qué alternativas tienes? Pues don José Manuel Alarcón es experto en tecnología y nos lo va a explicar. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Tú dices que casi nunca hay que entregar una copia del DNI. ¿Por qué?
Bueno, simplemente porque no es legal y además es un problema para tu privacidad y tiene riesgos de todo tipo, de cosas que te pueden ocurrir si das alegremente el DNI por ahí. Me estoy refiriendo a los datos principales y a una copia, por supuesto.
Vamos a desgranar enseguida qué datos se pueden proporcionar al DNI, cuáles no, pero es cierto que cuando uno llega ahora a los alojamientos y a los hoteles, muy a menudo te dicen, bueno, dame el DNI que lo voy a fotocopiar o que lo voy a escanear. Y tú dices que eso no debe de hacerse.
No, además, está muy claramente explicado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y hay multas y sanciones que se han puesto ya a hoteles y a casa, incluso casas de estas de vacacionales, ¿no? Estilo Airbnb y similares, porque viola el principio de minimización de datos de la Ley de Protección de Datos y además los hoteles y todos los establecimientos de ese tipo tienen que saber que eso no lo pueden hacer.
O sea, tú cuando llegas al hotel y te dicen, deme usted por favor el DNI, ¿qué haces?
Bueno, tú le tienes que dar legalmente los datos que solicitan, que efectivamente son muchos más de los que se pedían antes, y tienes que dárselos, pero no tienes por qué darle una copia del documento. Eso son cosas muy distintas, porque los datos, bueno, se los tienes que dar. Personalmente pienso que se piden demasiados y no soy el único. Vamos, hay mucha protesta dentro del sector hotelero también.
Sí, sí, viajeros, hemos hablado de ello, es una sí. pesadez. Pero con claro, relación al DNI, ¿qué nos pueden pedir y qué no debemos facilitar aunque insistan?
A ver, legalmente hay una serie de datos que tienes que darle, como son, pues claro, el número de DNI, el nombre, apellido, sexo, la fecha de expedición del documento, el tipo de documento, si es un DNI, un NIE o lo que sea, ¿no? Y bueno, hasta te piden el número de soporte y luego pues hay muchos también pues que por comodidad o simplemente porque desconocen la normativa, pues van y te piden una copia. Dame el DNI que lo voy a copiar. Pues no, eso no puedes permitirlo porque con una copia de tu DNI y sobre todo si la escanean y es en, bueno, con todo, tanto por delante como por detrás, en color, etcétera, se puede usar para suplantar tu identidad en un montón de sitios, ¿no? El típico caso de suplantación, sobre todo en juegos online, en páginas online que, bueno, tienen que comprobar que eres mayor de edad y tal, te piden el DNI y se usan DNIs de otras personas y luego te encuentras con que de repente tienes deudas de juego que no conocías o al contrario, o que has ganado dinero y luego viene Hacienda a pedirte la parte que le corresponde, ¿no?
¿Sabes? Si estás en el mostrador, supongo que puedes decir, bueno, yo te doy todos los datos que me pidas del DNI, pero no te voy a dar la posibilidad de fotocopiarlo porque no me fío y tampoco quiero que lo escanees. Pero si estás haciendo el registro online, quiero decir, has hecho una reserva por internet y te piden para acelerar el check-in que te inscribas y entonces te piden los datos que tú no quieres dar o incluso una foto del DNI, pues el proceso no se puede finalizar, ¿no?
Hay algunos sitios que te piden online la foto del DNI y eso no, yo no se lo daría. Y desde luego no tienen derecho. Claro, ahí tienes que decidir si te interesa o no te interesa pasar por el aro.
Claro.
No deberías. Es decir, lo normal sería que tuvieran un formulario en el que tú introduces los datos, de esa manera se ahorran introducirlos ellos después, ¿no?
Claro.
Y el día que haces el check-in, cuando llegas, pues le enseñas el DNI siempre en tu mano, no tienes por qué dárselo. Y que comprueben que efectivamente los datos son correctos, que no te los estás inventando y que no son mentiras, ¿no?
¿Pueden negarlos el alojamiento si en un mostrador nos dicen trae que te voy a fotocopiar el DNI y tú dices que no, les das los datos?
No.
¿Pueden negártelo?
No, lo que pueden es negarse a dártelo si tú no le facilitas los datos. Pero si no le facilitas una copia o no les dejas que lo escaneen o lo fotocopien, no. Y de hecho ahí lo que tendrías que hacer es, bueno, en primer lugar pedirle la hoja de reclamaciones, que además te servirá de prueba si los tienes que denunciar ante la Agencia de Protección de Datos o ante quien sea, porque te has quedado fuera, ¿no? Porque claramente no tienen derecho. E incluso pues podrías llamar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
Interesante. ¿Y en qué supuestos sí que tienes que entregar el DNI cuando te lo solicitan o una copia?
Básicamente a la autoridad.
A la autoridad, pues, claro.
La policía, la Guardia Civil, o en ciertos trámites en los bancos, seguros, todo lo que tenga que ver con dinero por el tema de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Y
interesante. Y hay, por último, una cierta tendencia en los alojamientos turísticos, desde luego yo lo he visto cada vez más creciente, de exigirte una tarjeta de crédito. Entonces tú les das la tarjeta de crédito, no sé qué hacen con ella. ¿Esta práctica es legal?
En principio te pueden pedir la tarjeta de crédito, igual que cuando alquilas un coche, por ejemplo, etcétera, para prever gastos de, bueno, pues que hagas posteriormente, ¿no? Después del check-in, pues lo típico, el minibar y todo esto. Lo que pasa que, nuevamente, tú le puedes dar la tarjeta, la pasan, lo que hace es que te hace un bloqueo de cierta cantidad para que se aseguren de que tienes créditos y pues haces esos gastos, ¿no? Pero lo que no puedes es dársela, que se la queden y la copien. Y además, que conste que ahora hay un problema, ¿vale? Y es que otra de las cosas que piden es que si pagas con tarjeta en el momento, ¿no? En el momento del check-in, tienen que quedarse con el número de tarjeta y la fecha de caducidad, lo cual, y pasársela al Estado. Lo cual, claro, como no tengan un buen sistema de seguridad, es un tema muy gordo.
No, y vendrá antes o después.
En ese sentido, es mucho mejor pagar siempre por adelantado, hacerlo online, a través de una pasarela segura. porque no te evitas ese
problema, riesgo.
Pero incluso te piden el IBAN. A ver, a mí
sí, como haya un empleado de poco fiar, tienes un problema. Pues
sí,
interesantísimo.
Aquí hay una cosa que creo que es interesante resaltar, ¿vale? Porque mucha gente a lo mejor le lleva confusión, y es que hay muchos hoteles que tienen unas maquinitas que parecen unos escáneres, es decir, parece que si les das el DNI y los meten ahí, los van a escanear y los van a digitalizar, pero en realidad son unas máquinas que sirven para leer los datos nada más, no hacen una copia del DNI. No tienes por qué dejar que la usen si tú no quieres, pero en general no hay ningún problema con que
lo hagan. Es seguro, porque, sí, o sea, como los sistemas de cobro.
Exacto, entonces, bueno, es parecido porque realmente ven el DNI, lo que pasa es que lo que hacen es leer los datos que tiene, pero no le hacen una copia. Y luego hay otra cuestión también bastante interesante, y es que, sobre todo para los que van a viajar en Semana Santa ahora, ¿no? Y es que el día 1 de abril entra en vigor la obligación de que todos los sitios que tengan necesidad de pedirte el DNI tengan que aceptar el DNI digital, el que puedes, si quieres, meter en el móvil. Es decir, que si tú llegas a un hotel y te piden los datos, ni siquiera tienes por qué enseñarle el DNI, puedes sacar el móvil y compartir solo el QR, el personal del hotel o donde sea. Bueno, en este caso un hotel, lo único que tienes que hacer con la misma aplicación, que tiene un iconito para escanearlo, es enchufarle la cámara, ¿no? Y automáticamente le saldrán en la pantalla los datos que necesita ver, pero no el DNI.
Pues una cosa que se puede hacer de aquí al 1 de abril, el hacerse con el DNI electrónico y resolver el problema. Es José Manuel Alarcón, experto en tecnología. Clarísimo lo que nos ha dicho. Si tienes dudas, bájate el podcast, porque es una cuestión técnica, pero ciertamente lo ha explicado muy bien. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós.
¿Algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
¡Esa voz es una mina!
¡Ese chico lleva millones en la garganta!
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la hace Ocasión Plus.
El momento inexorable, dramático, inevitable, trágico del final del programa.
Sí, no veas qué drama, el irnos de fin de semana.
Pero mira que sois, ¿eh? Con lo bien que lo pasamos y lo muchísimo que aprendemos y lo a gusto que estamos.
Tú piensas que esto nos acerca más al próximo fin de semana. Bueno, entonces mira, ya lo miras con cierta esperanza.
Esa es una posición.
Menos mal
que luego hay otro fin de
semana.
Que luego en cope.es y en el espacio programas y buscando fin de semana tenéis todos los contenidos del programa que los han volcado ya, hora por hora y espacio por espacio.
Que y está... me consta que hay muchos oyentes que nos escuchan a posteriori. ¡Ay, que no he llegado a la tertulia de las chicas! Pues me la pongo. ¡Ay, que no he llegado a no sé qué! O esto, qué interesante. Y lo vuelven a poner.
Ahí está. Y luego trabajamos toda la semana en bajar contenidos en redes. O sea, que a partir del miércoles estamos aquí tutiplén.
Y una cosa no quita la otra. Y tenemos todavía un ratito para recordar de lo que hemos hablado y lo que han comentado en las redes sociales todos los oyentes. Vamos a empezar por esa escuela de vida donde hablábamos de la España apachurrada, ¿no?
La España abarrotada y, por ende, la España enfrente vaciada. Y ese debate
ha generado muchísima atención por parte de los oyentes.
El dato es tremendo. Más del 90% de la población está aglutinada en menos del 3% del territorio. Y claro, habéis hablado de muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos lo ha comentado y quiere incidir esta oyente de Salamanca.
Nadie habla de que el presupuesto se reparte por número de habitantes. Entonces, claro, 2 millones de personas en todo el territorio de Castilla y León es muy difícil invertir en infraestructuras y en servicios en toda la población. Es carísimo llevar el agua, llevar la luz, no te digo nada, llevar el transporte y la medicina a una barbaridad de pueblos. En Salamanca, por ejemplo, hay 300 y pico municipios que están sin población prácticamente. Entonces, sanidad y de la educación, todo eso es autonómico. Si no hay un presupuesto sólido que amortigüe la falta de población y el desparrame que hay, o sea, pues es muy difícil abordar ninguna solución para que nadie quiera ir a vivir a un sitio en el que no tienes acceso a lo básico.
Es que esta señora me ha abierto a mí los ojos, porque claro, fíjate, claro, Andalucía tiene 9 millones de habitantes, Cataluña tiene 7 millones de habitantes y estamos pagando los impuestos y el beneficio de los impuestos en virtud del número de cabezas de habitantes, cuando el problema es el contrario, la población es una riqueza, aquellos que no la tienen se van depauperando progresivamente, claro, porque como les dan menos dinero para resolverlo, pues cada vez hay menos y tiene toda la razón.
La falta de servicios, ¿no?
Bueno, básicos, pero para eso está también el Estado, para adelantar ese dinero y que se resulten atractivas estas
ya,
regiones.
Pero este asunto a quién le interesa. Eso. Si esto es un problema a 20 años vista y los políticos solo piensan hasta las siguientes elecciones.
Eso es, siempre están pensando a corto plazo.
Menos mal que tenemos la España solidaria, ¿no? En el reparto de presupuestos.
Eso es la ironía.
La ironía.
Porque la ironía en radio no se entiende, Diego.
Bueno, lo he intentado. Sobre los pueblos, también nos comentaba esto este oyente.
Entiendo que el debate, en vez de llevarlo a cómo hacemos que la gente vaya a los pueblos, igual habría que llevarlo al terreno de quién y para qué la gente va a ir a los pueblos. O sea, ¿para qué voy a ir a un pueblo si nos están asfixiando? O sea, ¿qué voy a ir a un pueblo si no hay industria y a los agricultores y ganaderos se les está masacrando? ¿Quién se va a plantear por la cabeza ir a los pueblos?
Toda la razón.
¿Qué razón tienen los oyentes?
Ahora, qué verdad es que nos quejamos muchísimo los urbanitas de la calidad de vida. Si a ti, por ejemplo, por ponerme en un lugar cercano, te dicen en la provincia de Segovia hay un lugar perfectamente asistido que además ofrece viviendas por 500 euros mensuales el piso y que tiene estas bonificaciones fiscales, pues evidentemente te lo piensas. O sea, es que estás aquí en un estrés y un sin vivir. Y tenemos un montón de espacio sano y maravilloso que no utilizamos.
Vamos ahora con cuestiones, Cristina, que van a ocurrir justo aquí en Madrid, en Ciudad Universitaria, y que tienen lugar esta semana. Citas que nos recuerda este oyente que no nos podemos perder.
Ay, escucha, sí, porque muchas veces hablamos de la juventud, les ponemos verdes. Lo cierto es que los universitarios madrileños, para quienes quieran pasarse por la Ciudad Universitaria Complutense, generan un espacio de debate y de cultura y de fiesta que merece la pena subrayar.
Happening Atlántida.
Atlántida, esta semana.
La semana que viene llega a la Ciudad Universitaria de Madrid el Happening de Atlántida. El Happening busca sobre todo ser un momento de convivencia entre universitarios. Por esto hemos preparado torneos de fútbol por la mañana y luego unos pequeños conciertos para cerrar cada día en el Paraninfo Norte. Además, vamos a hacer conferencias, vamos a hablar de sostenibilidad, de enfermedad, también hablaremos de cómo construir la paz con esperanza con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y también buscamos abrir espacios de diálogo en la sociedad, y prueba de ello es que Tomás Gómez, socialista, y Alejo Vidal Cuadras, fundador de Vox, se sentarán para hablar hacia dónde va nuestra democracia. Además, el viernes 20 a las 7 de la tarde en los Jardines de Derecho tendremos el gran cierre del Happening en un concierto de entrada libre, así que os esperamos a todos.
Pues enhorabuena, de verdad, fijarse, porque en España es difícil dialogar y estos chavales traen a Alejo Vidal Cuadras, fundador de Vox, y a Tomás Gómez, socialista, a debatir sobre el futuro de la democracia. Pues martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, el Happening, si os metéis en programa Happening con 2Ps 2026, sale todo el programa. Que nos tenemos que ir.
Ya está.
Que se acabó.
Ahora vamos sí. a recordar que esto lo hace Marcio Ortega, que esto se llama Fin de Semana de COPE, que obedecemos Diego González el Peli y Beatriz Pérez Otín Otín, que Paloma Paulete es la hippie chic y Jesús García Ercilla le pone el toque intelectual y la cordura al equipo. El control era de la magistral Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te deja en manos de los compañeros. Viene el gran informativo Mediodía COPE. A las 8 empieza el espacio electoral con Jorge Bustos para contarte los finales de las elecciones y, por lo tanto, hasta la semana que viene, insisto, te digo adiós, España. A friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos, los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunia.com, de Planeta Formación y Universidades.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El asesinato en el Líbano del padre Pierre El-Rahi, cuando acudía a prestar auxilio a personas heridas por los bombardeos, se ha convertido en símbolo del drama que una vez más se cierne sobre el país de los cedros. El Papa León pedía esta semana que la sangre derramada en el martirio de este sacerdote fuera semilla de paz en el Líbano. Mucho más que el encarecimiento de los precios del petróleo, un dramático efecto colateral de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán son sin duda las más de 700 víctimas mortales desde el 2 de marzo en el Líbano y alrededor de 1 millón de personas desplazadas. Líbano se ha convertido en blanco para Israel por los ataques contra su territorio por parte de Hezbollah. La milicia chiita, uno de los escasos apoyos que le quedan a Irán, conserva, a pesar de su evidente debilidad, la capacidad de arrastrar a todo un país a sus aventuras suicidas. El gobierno de Beirut ha conseguido avances en el control del sur del territorio, pero todavía insuficientes. A eso se suma que el gobierno de Netanyahu castiga sin contención alguna al conjunto de la población libanesa, niños incluidos. La situación es de una gravedad extrema, como puso de relieve la visita el viernes a Beirut del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Líbano, con todas sus carencias, es la demostración de que en Oriente Próximo es posible la convivencia democrática entre cristianos, suníes y chiíes. Esto es un bien que proteger por parte de la comunidad internacional, que debe pedir a Israel que cese sus ataques y apoyar y exigir a Beirut para que ponga coto a los desmanes de Hezbollah.
Son las 2, la 1 en Canarias.